Muy buenos días, son las 9:07 de la mañana y el día es el 5 de abril del año 2022. Una mañana en que los mercados están en Europa. Recordemos que después del cambio de hora del fin de semana, nosotros quedamos a la misma hora en Nueva York, así que cuando hablemos de lo que está pasando en Estados Unidos, va a ser o en vivo o muy cerca de la apertura. En el caso del Eurostoxx 50, cae 0,85% el mercado en Europa y está más bien mezclado, mientras que los mercados asiáticos anduvieron bastante bien, 2,1% al alza el Hang Seng de Hong Kong, y los índices chinos también marcaron alza. Hay varios índices ahí, 0,94% el índice de Shanghai. Lo mismo Australia, que subió levemente, mientras que los futuros en Estados Unidos indican una apertura levemente a la baja, 0,24% indican el Dow Jones y el S&P 500. En el caso de los commodities hay subidas leves en el petróleo, pero en niveles altos, 0,9% arriba el WTI. El cobre plano. Sube el gas natural, sí, porque hay avisos de cortes de suministro desde Rusia a Europa. Y el caso del dólar peso, estamos a niveles de 7.79, subiendo levemente. Doctor Camus, cuéntenos por qué puso esta canción.
Buenos días. No, porque es como una canción que habla del peligro, pero a la vez como que suave, no es tan dramática y así está la cosa. O sea, estamos en peligro, pero como que no nos queremos dar cuenta a veces. Y oye, te iba a comentar, a propósito del gas, los alemanes, que están en peligro de tener frío en este invierno, no quieren por ningún motivo que les corten el gas ruso. O sea, ya lo están diciendo así fuertemente, porque la pedida de sanciones, que las sanciones sean cada vez más duras para Rusia, parece como un pedido que cada sanción que dan, como que no llegan hasta el final. O sea, piden más sanciones. ¿Qué más sanciones? Las sanciones importantes que no se han tomado. Por ejemplo, comprar el petróleo ruso, comprar el gas ruso, y en ese sentido los rusos no están tan sancionados. Están por el lado del tema financiero, del SWIFT, de las platas, deben estar muy urgidos, pero van a tener alguna salida con China. Y el peligro y lo que está demostrando Putin en esta crónica al norte de Ucrania, que llegó y los soldados les dijeron, oye, dejen la crema, y dejaron la crema y se fueron como soldados picados, como hacían. Los ejércitos hacen eso. O sea, a Chile los peruanos, que también lo tenemos que comentar, lo culpan de que cuando llegamos a Lima hicimos todo lo malo que se puede hacer: violaciones, quema de bibliotecas, quema de lugares importantes. La guerra es así y ha sido así siempre. Entonces, que puedan ser calificados como crímenes de guerra, sí, pero ¿qué le importa a Putin eso ahora? Entonces,
Espérate que lo agarren, porque ahí sí que le puede importar.
Sí, que lo agarren, pero para eso va a pasar mucho tiempo y mucha destrucción, al parecer.
Alguna preocupación tiene que haber, porque yo creo que la situación en Rusia está complicada. Estaba leyendo, salió unos índices de PMI, que normalmente uno comenta los PMI con cierta... Pasan como, no sé, una...
¿PMI ruso?
Sí, PMI ruso, 44 puntos, ponte tú que...
Que el 50, el
50
bueno
para abajo es contracción. Y se está estimando una caída del PGB ruso en 15% este año. 15%, inflación de 20-tantos%. Derrota.
La bolsa cayó.
Derrota a la moral. Devaluación del ruso. Del rublo.
Derrota
ruso.
Moral no hay en Rusia. No sé si habéis visto lo cómo manejan las comunicaciones.
Una
allá.
Una cosa es lo que manejen las comunicaciones, pero otra cosa es la sensación que va quedando, porque de
una... ¿Y tienen experiencia en eso, Gonzalo?
De una... No, si yo...
¿Cuántos años vivieron en la Unión Soviética sometido?
Lo que te estoy diciendo es... Va quedando claro que el plan fracasó.
A ver si nos peleamos igual que en el programa anterior.
No, yo nunca me peleo contigo, doctor. Oye, el plan ruso de la aplanadora, que era el plan original de Putin, fracasó. Fracasó y ya se están retirando. Y que esto no fue lo que supuestamente iba a ser, que era parecido a lo que iba a pasar en la invasión de Crimea, en que Putin se tomó Crimea y nadie dijo nada.
No,
Ahora le están poniendo nuevas sanciones a los rusos que los quieren hacer defaultear. Yo, todo esto, bueno, uno puede preguntarse bajo qué lógica, pero los bancos americanos, las cuentas del gobierno ruso en los bancos americanos hoy día están bloqueadas, a contar de hoy día. Y eso significa que el gobierno ruso no puede hacer pago de cupones de intereses a sus acreedores. De manera que tengan mayores dificultades para poder cumplir con sus obligaciones. Mayo creo que hay un vencimiento de cupón importante. Entonces,
¿Tú estás diciendo que estáis confiando en que Putin se va a rendir de alguna manera?
No, yo creo que Putin tiene una seria probabilidad de caer, al revés.
¿De caer?
Sí.
Ya, yo esa probabilidad la veo cero.
Bueno, veamos.
No, porque tiene todo más o menos dominado y están acostumbrados en el sistema de la Unión Soviética, que no lo entendemos bien nosotros, en que estuvieron cuántos años sometidos en la cortina de hierro. Imagínate, ¿cuántos años estuvieron ahí? Que era el comunismo, estaban todos, había gente muerta de hambre, el comunismo era malo, tenían puros lados.
El sistema es mucho más poroso hoy día que lo que era en esa época, creo yo. Crisis económica, inflación, derrota bélica. Presión internacional.
Es como la caída de Maduro.
Crímenes de guerra. Puede ser que no. Puede que el tipo
Maduro se mantenga no. ¿Cuántas veces dijimos que iba a caer? Y no caen. Porque ¿sabéis por qué? Porque tienen el sistema de inteligencia muy bien implementado. Y a cualquier enemigo llegan, lo encarcelan y lo callan. Como está en Nicaragua.
Puede ser hasta que llega alguien y los vota.
Sí, pero ese alguien tiene que ser un superhéroe. Bueno. Y el superhéroe que era, lo envenenaron y ahora está metido preso por 9 años.
Yo creo que el riesgo que
no me acuerdo cómo se llama el señor que envenenaron,
el Putin, de tener un problema gigante, o sea, de interno, es cada día mayor.
Sí, imagínate el problema que tiene.
Cada día mayor.
Pero tiene el dominio. Bueno, esa guerra va a continuar y vemos que la mayor consecuencia de la guerra es el precio del petróleo, que se mantiene alto y que está creando inflación en todos lados, y que esa inflación llega a reaccionar a los bancos centrales, por lo tanto la plata se pone más cara. Y bueno, capaz que entremos en una estanflación este 2022-2023. Ese es el peligro también. Y lo otro que me llamó la atención hoy día en la mañana, Gonzalo, es que en China, en Shanghái, a pesar del lockdown, se quintuplicaron los casos de... Son pocos, igual, 13.000, del famoso COVID, que ya estaba pasado de moda, que no sé qué, pero los chinos vuelven al tema con el COVID. O sea, se nos acaba en todos lados casi, y los chinos ahora están con lockdown de nuevo.
Están con lockdown en Shanghái, sí.
Sí.
Está Shanghái prácticamente cerrado, los puertos cerrados, eso es una cuestión re compleja.
Oye,
hablando de las maldades que hacen todos los soldados en el mundo, los alemanes cuando invadieron Rusia hicieron las de Kiko y Gaku.
Sí.
Y los rusos cuando invadieron Alemania de vuelta.
Pero no sé, las de Kiko y Kakos.
Sí, las de Kiko y Kuko.
Sí.
Yo contaba acá al aire lo que sale en el libro de Anthony Bieber de cómo violaban a las mujeres alemanas, los rusos, porque hay una sensación de venganza que es animal ya, o sea, no es una cuestión racional, es una cuestión animal.
No, imagínate, animal. Tú eres un general alemán y llegáis a París, en la época también esa que París salió arrancando los franceses, les dejaron todos los castillos, todo ahí, pero increíblemente lindo en París, y tomaron París casi así nomás. Y bueno, todo este tema de la guerra es una cosa que espanta, y no estábamos tan acostumbrados a recibir información de cosas que pasan así. Lo otro es nuestro vecino Perú, que yo, desperté en la mañana y vi esta noticia de que toque de queda hasta las 12. Me estuve llamando a mi amigo peruano, no me respondía, pero es una cosa muy rara. O sea, hasta las 12 p.m. Con cierto
12 p.m. me imagino en la noche, ¿no? 12 p.m. no es la
noche. No, hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Desde las 2 de la mañana hasta el mediodía.
A ver, déjame leer lo que nos mandaron.
Ve ahí el comercio que lo mantiene en el grupo.
O sea que la gente no va a trabajar.
No puede ir a trabajar. No puede salir,
yo pensaba que
excepto algunas cosas básicas, como los permisos que se dan en la pandemia. La gente de transporte, etcétera. Más encima se les viene un paro de camioneros, está duro, duro, duro para Castillo.
Desde las 2 a.m. hasta las 11.59 p.m.
Sí, pues.
Desde las 2 a.m. hasta las 11.59 p.m. Eso significa en la noche hasta la hasta el mediodía.
De las 2 a.m. hasta el mediodía.
Sí, pues. Pero no es que desde el mediodía.
No, 11.59 p.m. es
tenés razón. La noche. O sea, desde las 2 a.m. hasta las 11.59, un día entero guardado.
Un día entero guardado.
Para bajar la... Bueno, Castillo, desgraciadamente, un presidente muy débil. Me parece que no tiene ninguna capacidad política, mirándolo de lejos. Cuestionado con un sistema político que es el que quieren copiar acá, increíblemente. Ahí tienen el resultado del sistema político peruano.
Por eso también te lo pongo.
Todo lo que está haciendo la Convención Constitucional, tú miráis para el lado y no funciona en ningún lado.
No, es terrible.
Y quieren hacer el mismo sistema que tenemos, que tiene Perú, más o menos, en términos de...
A mí lo que me llamó la atención es que el día lunes, ayer, con todas las encuestas en la mano, o sea, viendo que iba a ganar el rechazo, viendo que la convención perdió toda la confianza, llegan y aprueban esta cuestión constitucional, que no entiendo por qué puede llegar a ser constitucional la cárcel para Piñera.
No, eso no.
¿Ah? Pero voy a entender, ¿o no? ¿Te cabe en la cabeza?
No. No me cabe en la cabeza y
bueno, y por eso también la cancioncita.
Ah, Dangerous.
Sí.
Oye, y Elon Musk se va a ir a sentar al directorio de Twitter,
Sí, eso.
Tan pasivo.
Sí.
Pasivo no hacer, y...
No, pues si el mayor accionista.
No, sí, está bien, pero ayer dijo que iba a ser pasivo. Yo lo interpreté como que ni siquiera iba a participar del directorio.
No, ya está sugiriendo poner un botón de edit.
Sí.
Lo cual sería bastante bueno.
Subió 27% ayer Twitter, y en el primer que está subiendo casi 10%. Ahora Twitter, si uno lo mira en el largo, han dado mala.
Sí.
Esto debutó en bolsa el año 2014. Era un precio de 47, 48.
Oye, te cuento un caso. Mira,
el mismo precio que estoy...
Twitter, por fin tuve una interacción comercial con Twitter, dado que estoy trabajando en este canal mío en YouTube. Y pagué
para
promocionar mi Twitter, pagué 20 lucas, por ejemplo,
¿ya?
Y la visibilidad que tenía un video de ser, no sé, antes 150, pasó a 4.500.
Ah, igual te funciona.
¿Ah?
¿Por 20 lucas?
Por 20 lucas.
¿Pero quién te ve?
En dos días.
¿Te ve alguien que te interesa? No sabes.
No sé, aumenta los seguidores, aumenta los números, y empezáis a ver la estadística, aumenta todo. Sí, 20 lucas. En Instagram tú has sido una campaña y también te puedes gastar 20 lucas y es menos eficiente Instagram. En YouTube también. O sea, todas las plataformas ya tienen un ámbito comercial.
No, pero eso está hace años.
No, sí, pero yo te estoy contando que por primera vez tengo la interacción de hacer eso. Y te dice, oye, querís llegar a esto, querís que pinche en tu sitio web, querís que pinche en tu... querís visualizar, etcétera. O sea, una cuestión que profesional, uno ahí dice, oye, ¿para qué voy a tener la agencia? O también uno puede decir, mejor tener una agencia.
Sí, pues si la agencia te va ayudando a descubrir todos los trucos, porque son miles de trucos que...
Sí, pero...
manejando el
y bueno, y digital. Llegáis, dejáis la cuestión, cargáis la tarjeta de crédito, 20 lucas, listo. Queréis durar, te sugiero porque tu duración 6 días. Lo moví el palito a 2 días y te sale mucho más barato.
¿Ir a andar bien con Elon arriba? Bueno, vamos a las menciones... ¿Te parece? Porque ya son las 9:20 y tenemos a Carolina Rato, director de renta variable de Credicorp Capital.
Tenemos que decir que partimos tarde. Por 3 minutos.
¿Quién está hablando en el Hablemos No?
Creo que el fiscal del Vigo Vigo. ¿En qué va el anuncio bomba aerodinámico, Moncho?
¿Anuncio bomba dónde?
En Carrillo.
¿Dónde es Carrillo?
No te en Concepción, creo.
Carrillo.
Carrizal, dos bombas. La gente está toda en el estacionamiento.
Ah, no sabía. No sabía.
Ahí van a poder encontrar el auto con Orret. Yo me agarro el auto con Orret y salgo arrancando el tiro.
Extra.
Fue un extra que dieron recién. Lo dio la cobucha de Rodrigo Álvarez, que está enterado de todo.
Los extras son bien escasos en la televisión, ¿verdad? Extra, extra.
Es que era de verdad, o sea, era un...
Curioso el nombre, además. ¿Por
el,
qué?
El extra era de gran, verdad, o problema. Sea...
Putin no va para extra,
no, pero el extra de Tele 13, extra de 60 minutos...
¿Por qué se llamará extra? ¿O será un nombre copiado de...
Eso, Rodrigo? Te aseguro que el señor director va a saber.
Extra. Bueno, extra.
En realidad,
fácil.
Extra, porque...
Extra fácil, ¿ah? Es abrir una cuenta corriente en dólares en el Santander. A solo tres clics. Usted entra a su santander.cl y le da tres clics y tiene su cuenta abierta. Yo lo he hecho, el doctor lo ha hecho, el señor director lo ha hecho.
No, todos, impresionante. Que
todos los clientes del Santander
tener ese acceso.
La capacidad.
Bueno, Red Check. Que hay que cumplir con todas las normas de la UAF, hay que tener una protección de todo lo que es compliance. Antes que esto se hacía con los abogados, con todo esos trámites, usted se lo ahorra con redcheck.com. Y además está todo el tema, no sé si decir además ahí, Gonzalo, con todo lo que es las prácticas ESG.
Pero usted certifica que los negocios que está haciendo no son objetos de lavado activo. Eso es lo que hace RECTIC.
Muy importante.
Independencia tiene 750 mil metros cuadrados en bodegas para arriendo y sigue creciendo. Se invirtieron en Bodenor Flex Center hace un par de años atrás y sigue invirtiendo en esto que está prácticamente sin vacancia en el mercado. Inmobiliario para bodegaje, extraordinario negocio. El e-commerce ha dado la posibilidad de crecer a ese negocio en forma muy, muy importante, y Independencia Renta Inmobiliaria lo ha identificado, así que converse con ellos porque son expertos en administración de activos inmobiliarios, no solo en Chile sino también afuera.
Bueno, hablando de expertos, tú eres experto en EconoRent, el e-check, el nuevo sistema que permite decir adiós a las filas y trámites y papeleos. Solo debes registrar tu tarjeta al realizar tu reserva y al momento de retirar tu auto o camioneta, pasas directo a buscarlo. EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio.
Brooks Brothers le invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro en este otoño. Prepárate para retomar tus planes, darle color a el otoño con la nueva colección. Vaya a conocerla a las tiendas de Brooks Brothers.
Bueno, ya te cuento que tengo interacción directa con Home, experiencias que concretas, que alguien que quería arrendar su departamento se metió, le dije métete a Home, se metió, lo arrendó inmediatamente. Es un acelerador inmobiliario para inversión, arriendo y venta de propiedades, que hace el proceso simple y hasta 10 veces más rápido, tal cual. Tú la conocías, la persona que lo hizo.
A los fundadores, sí, son un astro. No, pero además esta cuestión va en track de ser unicornio. Estamos hablando de...
Acá este programa trae la suerte de... Deberíamos poner un... zona unicornio.
No es tan fácil llegar, pero se puede. Oye, Carril Sur es el aeropuerto. Es el aeropuerto.
Sí, pues el aeropuerto.
Ah, no, pero entendí el carrillo, dijiste tú.
No, que me confundí de nombre del aeropuerto. ¿Qué es lo que es un carrillo?
Eso tú dijiste que era en Carrillo está la bomba.
Ah, sí, en Carrillo.
No, Carril Sur.
Carril, sí.
Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad a tus colaboradores, hablando único, ¿no?, al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en la misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Book.
.6. Mercado Libre, bueno, la fintech más grande de Latinoamérica, que tiene a Mercado Pago, que en su negocio le facilita todo lo que son los pagos, incluso están incursionando en tema de capital de trabajo, todo esto en Mercado Pago y en Mercado Libre, por supuesto.
Ok, vamos entonces con Carolina Rato, directora de Research Renta Variable, Credit Corp Capital. Carolina, ¿cómo te va? Buenos días.
Buenos días acá, todo bien, por suerte.
Buenos días.
¿Cómo te va? Oye, vamos a hablar, si quieres, de partamos por acciones locales, porque el IPSA ha tenido un buen rally. Ha habido un interés importante por invertir, en particular en acciones ligadas a commodities, también a transporte. Estamos hablando de vapores aquí. Estoy viendo la subida más grande en Naviera. SQM ya en 70 mil pesos. Cuéntanos un poco cómo están viendo las acciones locales ustedes y qué queda hacia adelante en el resto del año.
Sí, bueno, efectivamente el IPSA tuvo un rally impresionante, pero hay que tomar en cuenta que este rally del IPSA no es que se desacopló de lo que hemos visto en otros mercados dentro de la región. Perú ha tenido un gran desempeño, que es una bolsa altamente expuesta a la minería, ¿no? Y como vos decías, uno ve en el fondo lo que ha sido del año, la verdad que solamente un par de acciones han rentado más que el IPSA. Sokimich obviamente rentó cerca de un 50% de lo que es bancos. Entonces quiero decir que este rally del IPSA, uno dice, ¿cómo puede ser que con todo el proceso o el riesgo político que estamos viendo hayan dado tan bien? Y hay un tema, digamos, más coyuntural, que se refiere a factores externos del alza de commodities, a un carry positivo, ha sido muy impulsado por los flujos extranjeros. Entonces yo creo que en términos de flujo extranjero todavía parece, digamos, hay espacio para que sigan entrando flujos. La verdad que los extranjeros siguen comprando un poquito la bolsa chilena, pero yo creo que entrando más a los meses de abril, mayo, ya hemos tenido más conversaciones con extranjeros para entender un poquito este primer draft de la Constitución, cómo va a verse, cuáles son los impactos en la bolsa local. Entonces yo creo que para lo que resta del año sí vamos a empezar a ver, sopesar un poquito más el factor local, el factor político dentro del performance de la bolsa. Obviamente la verdad es que Sokimich sigue siendo una acción que pesa mucho dentro del índice, entonces mucho del performance del IPSA va a depender un poco de Sokimich, y la verdad que las perspectivas para el papel siguen siendo positivas a pesar del rally que ha tenido el 50%, porque si uno compara, por ejemplo, las utilidades o EBITDA que va a tener este año en términos de múltiplos y lo compara con otros operadores de litio dentro, digamos, globales, todavía se ve barata la acción.
Todavía se ve barata.
Puede seguir corriendo. En términos de múltiplos, sí, o sea, Abemar le está transando cerca de 22 veces EBITDA, es una locura. O sea, efectivamente, creo que además lo que pasa un poquito con el caso de Sokimich es que al tener una ponderación tan importante dentro del índice, el tracking error, es decir, cuando uno no tiene esa posición dentro de un portafolio, te genera un diferencial respecto al índice muy grande. Entonces yo creo que efectivamente todavía hay flujo apoyando el papel. Y eso, como te decía, es determinante para el IPSA porque pesa cerca del 6% del índice. Entonces, más allá de que otras acciones de pronto no tengan un performance tan bueno, el hecho de que Sokimich siga con perspectivas positivas va a apuntalar un poquito el índice hacia adelante. Pero sí creo que el factor local va a tener un peso más preponderante, va a empezar a sonar un poquito más entre los inversionistas. Hay cierta preocupación, por ejemplo, en el caso de consumo, por esta desaceleración que se puede venir el segundo trimestre. Vemos papeles como Falabella que han estado un poco golpeados, creo que por exposición también a lo que es consumo discrecional. Los malls en particular siguen muy golpeados, en particular este riesgo político ahí se ve más claro por el tema de en general los malls siempre se lo valoriza como si fuese un bono, ¿no? Y entonces lo que uno ve es el diferencial entre el CAPRI y el bono soberano, y todavía no hemos encontrado un anclaje en ese sentido. Uh-huh. En términos de expectativas de hacia dónde van a estar las tasas largas con este escenario político tan cambiante y con las reglas del juego, ¿no?, que van a cambiar.
¿Y ya hay alguna percepción de los inversionistas extranjeros respecto a lo que está pasando en la convención, o están esperando que se hagan informes oficiales de los bancos de inversión y sentarse con ellos a hacer un análisis un poquito más pausado? ¿Les llega ruido o todavía no?
Mira, la verdad es que ayer sacó un reporte de JP Morgan, que obviamente son casas que ven más los extranjeros. Yo creo que ya está empezando a salir algo de información al respecto, porque ya tenemos ciertos artículos que están ya aprobados, ¿no? Básicamente el tema del Estado plurinacional, el sistema bicameral asimétrico. Hay muchas cosas que ya se pueden, de alguna manera, empezar a conversar. Y nosotros esta semana recién hemos tenido un roadshow con extranjeros hablando justamente del tema. Ahora sí, efectivamente, los plazos para terminar la votación en el pleno se extendieron, iban a ser el 22 de abril, ahora van a ser principios de mayo. Entonces, creo que también eso puede extenderse un poco más, pero sí creo que están empezando a mirar, este es el minuto donde están empezando a mirar qué cosa se aprobó y van a empezar a ver con más cautela. Ahora, en general, igual los sectores regulados, aguas y demás, siempre han digamos, sido acciones que los inversionistas están mirando, extranjeros miran con gran cautela, porque más allá de que no se tenga el texto final de la Constitución, sabemos que son sectores que posiblemente sean golpeados.
Carolina, ¿y qué le están diciendo los inversionistas en general? ¿Ustedes le están diciendo que por ejemplo, no sé, Sochi es una acción que está súper ligada a lo que puede hacer la política en términos de la explotación del litio? Y ahí tuvo un rally de 50%, pero hay un question mark total de qué puede pasar al final con este tipo de acciones.
Sí, efectivamente el tema de la renovación del salar es algo que pesa todo dentro de las valorizaciones de la acción, pero el tema es que igual si uno ve, como te decía, comparado en términos de múltiplos a Sokimich con Abemarle y otras compañías de litio globales, está implícito un descuento por este factor político. O sea, yo creo que efectivamente Soki podría estar en otros niveles si uno se lo compara con múltiplos con otras compañías de litio, y eso implica que hay algún riesgo político ahí.
Tú mencionaste 22 veces EBITDA de Abemarle, y ¿cuánto sería el múltiplo de Sochi? No sé si lo tiene a mano.
Sí, es más cerca de 7-8.
Ah, pero es una cosa de sideral la diferencia.
Sí, efectivamente es muy grande la diferencia, y como te decía, la verdad es que las perspectivas para el litio siguen siendo muy positivas. Ahora, sí creo que para el corto plazo hay que tratar de seguir refugiándose en estas acciones de commodities. En el caso de CAP, lo que estamos viendo, igual que efectivamente la acción ya está en unos niveles como para hacer algo de toma de utilidades, pero hay un dividendo interesante que va a pagar en abril, entonces de pronto esperar un poquito el pago de dividendo. Pero otras acciones, como por ejemplo celulosa, la verdad es que están súper descontadas también. Yo creo que el tema del riesgo de expropiación de las forestales es relativamente bajo, creo que no vamos a estar en ese escenario, y por lo tanto efectivamente el celulosa se ve bastante atractivo. Ahora, hace bastante tiempo que está barato también y no ha tenido, digamos, un desempeño tan bueno, o sea que falta un poquito catalizadores ahí como para que las acciones corran, pero si uno sabe esperarla, yo creo que está en un buen punto de entrada.
Bien, bueno, acá me mandan gráficos de Ipsa, su ex Sokimich, y bueno, el aporte de Sokimich a toda la utilidad de Ipsa como que lo distorsiona un poco, ¿no? O sea, las demás acciones no han andado tan bien.
No. De hecho, las acciones que, si uno podía mencionar las acciones que han rentado más que Ipsa, serían unas 5, o sea, serían Sokimich, Quinienco, CAP, Banco de Chile, Santander, Sonda. Esas son las acciones que han dado mejor que el Ipsa. El sector bancario en particular han dado muy bien. Creemos que las perspectivas del sector bancario siguen siendo buenas, apuntalados un poquito por este alta inflación, y los niveles de provisiones, si bien han aumentado, se mantienen en niveles bastante razonables, súper saludables. Ahora sí, dentro del sector bancario uno podría empezar a buscar acciones que tengan un poquito, una valorización un poquito más descontada respecto a un Banco de Chile, un Santander. Creo que un Banco BCI podría empezar a tomar un poquito más de fuerza, está bastante más barato, y también tiene digamos, una buena perspectiva en términos de resultados para este año.
Perfecto. Oye, te quería preguntar por los sectores que ustedes ven más complejos. O sea, si tú estuvieras conversando con un inversionista extranjero, ¿qué le dirías? Mira, nosotros lo vemos esto con mucho cuidado y mejor estar lejos. Si no quieres nombrar ninguno en particular, podrías nombrar el sector.
No, a ver, creo que el sector de utilities en general tiene los desafíos, no solamente por temas regulatorios como la parte sanitaria, sino el contexto actual en el fondo de la sequía, del alza en los precios en el mercado spot, que hace que los que están muy contratados tengan que comprar en el mercado spot, haya un deterioro en términos de márgenes. Entonces yo creo que esos sectores, la verdad es que no vemos mucho catalizador, creo que son sectores que todavía no vemos un punto de inflexión en la tendencia. Y en el caso de Mols, te diría que hay una dicotomía entre lo que van a mostrar las compañías en términos de resultados, en donde van a van a empezar a mostrar una recuperación muy fuerte respecto a lo que tenían el año pasado, porque ya los descuentos a los tenants, a los locatarios, ya se acabaron y efectivamente están con buenas perspectivas de resultados, pero al mismo tiempo este evento en términos de aumento de tasas le ha pegado negativo al sector, y la verdad es que a pesar de que se ven baratos, todavía no veo inversionistas con apetito de compra en el sector.
Oye, Carolina Rato, director de Research Renta Variable Credicorp Capital. Bueno, Credicorp tiene origen en Perú, tiene un origen muy sólido allá, es un grupo muy importante en Perú, los dueños de Credicorp. Y quería ver si que tu opinión, dada la coyuntura, ¿qué está pasando en Perú? ¿Qué es lo que dice la interna ahí de Credicorp?
Sí, bueno, la situación de Castillo está bien complicada. Ayer tuvimos bastantes manifestaciones, toques de queda, efectivamente. Yo creo que la gente piensa que el tema de Castillo eventualmente va a tener que renunciar o hacer, o sea, efectivamente hay mucha presión para que él salga, y estamos siguiendo un poquito esta telenovela. Pero el factor positivo es que la bolsa local, digamos, al ser muy expuesta a minería, a que de alguna manera uno ya está acostumbrado a navegar en un ambiente político bien complejo, no ha mermado por eso la rentabilidad de la bolsa local. O sea, la bolsa peruana ha tenido un buen desempeño y todavía hay acciones que nos parecen interesantes en Perú.
¿Cómo cuáles?
La verdad que en términos de minería, digamos, Minsur, en el fondo algunas acciones más expuestas al tin, al copper, yo creo que todavía hay alguna alternativa dentro de minería. Hay acciones dentro de retail que la verdad que no se ven tan baratas, pero también son una buena combinación porque efectivamente son acciones un poquito más defensivas como en retail. Ferricor, que también está de alguna manera linkeada a la minería, es una acción que es muy interesante. Sí tienen poca liquidez, ¿no? Son acciones con poca liquidez.
Sí.
Así ok, es. Buenísimo. Carolina Rato, entonces, director de renta variable de Credicorp Capital. Muchísimas gracias.
Gracias, Carolina.
Muchísimas gracias.
Gracias. Entonces,
hasta luego.
La visión de Credicorp respecto a la bolsa local. Impresionante la diferencia de múltiplo entre Sochi y sus comparables.
¿Cuáles son los comparables?
A ver, Marle fue el que mencionó ella. ¿No lo escuchaste?
No, estaba pensando que le iba a preguntar.
Ah. No es lo que hay que hacer, pues, doctor.
No.
Estar atento.
No, si lo voy.
¿Cómo está atento PwC? Construyendo confianza para hoy y mañana. La combinación única de capacidades multidisciplinarias para generar valor en la sociedad, tu accionista y el entorno. Eso es lo que de otra manera se denomina. Doctor, ¿tú estás atento? ¿Cómo se denomina?
¿Qué cosa? El New Equation.
¿Qué es lo que apunta a qué tendencia?
A toda la adaptación de todo lo que está pasando.
¿Ya? ¿Y? ¿Qué, tú qué? Lo estudiaste eso, me dijiste que lo habías estudiado.
Ah, me está haciendo un examen oral.
ESG,
sí,
ESG.
Pues.
New Equation, nueva solución.
Lo estuve estudiando, pero con la guerra ha perdido un poco de protagonismo.
Yo creo que está equivocado. Tú estás muy tomado por la guerra, es como los antivacunas, así que se van en volada con un tema. Tú con el tema de Putin y Ucrania estáis como.
Bueno, si es lo que está influyendo. Con el tomado. Mucho más que el ESG. O sea, ¿qué no, es más importante en este minuto, el ESG o la guerra? No te estoy despreciando el ESG.
No, es que estamos hablando que todo lo otro es una cosa de largo plazo. Lo de la guerra es una cuestión coyuntural. Pero mira lo que está pasando el día en el mundo. La guerra ha perdido protagonismo en el último mes.
Sí, o sea, eso es bueno.
Por eso te recomiendo que suelte un poco el nervio de la guerra, porque como...
Sí, puede ser. Igual me tiene nervioso, igual es peligroso. Y estamos en peligro con un loco, y esa es la verdad. Oye, y si quiere transar a nivel mundial, tener el mundo en sus manos, invertir en lo que quiera, en petróleo, en índices, en acciones, en corto, en largo, todo en Mercado G, y además, con el primer depósito, le dan un 10% de abono extra. MercadoG.com.
Y la inmobiliaria Almagro, hoy día que salió un artículo, y vamos a hablar con la gente de la Cámara China de Construcción, salió más bien reporteo de una reunión que se hizo ayer en que se analizó la caída de la inversión inmobiliaria, cuáles son las causas de el aumento de los costos de construcción, que ha sido bastante dramático, niveles de 30%, 20 y tantos por ciento de aumento de costos. Y por lo tanto, problema de las inmobiliarias que hacen negociaciones a suma alzada. El mercado inmobiliario está difícil, pero Almagro está ahí para ayudarlo, porque ellos entienden cuando es necesario hacerlo. Tienen este programa de para comprar su departamento nuevo, le aceptan la propiedad antigua en parte pago a precio de mercado y la administran. Así que,
así es. Con ellos. Y si necesita cotizar cualquier tipo de artículos para su empresa, se negocia.com, tiene más de 19.000 proveedores en Chile. Puede solicitar una demo en www.senegocia.com.
Falcom es una empresa de asset management independiente que tiene una tremenda plataforma de administración de activos en el exterior, así que converse con ellos, atendido por sus dueños. Falcom.cl, no lo olvide, con M final, ¿eh?
Bueno, Ducati tiene la Multistrada B4S, un éxito de ventas total, la multipropósito del mercado, la mejor. Unidades disponibles acá en Avenida Las Condes, en Ducati. Las Condes 11.412 y en Ducati con una T nomás.cl.
Bueno, tenemos en línea a Joan Melé, presidente de la a propósito de ESG, presidente de la Fundación Dinero y Conciencia y principal impulsor de la banca ética latinoamericana. Hemos hablado otras veces con Joan, pero sí creo que es necesario siempre aclarar qué es la banca ética, para que después entremos en la contingencia de lo que están haciendo. ¿Cómo te va, Joan?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días, encantado de saludarles de nuevo.
¿Cómo te va? Oye, ¿por qué no le explica a la gente lo que es la banca ética antes de entrar a materia de contingencia?
Muy bien. Pues mire, este nombre o este adjetivo de ética, banca ética, nos lo pusieron los clientes hacía muchísimos años en Europa, especialmente por dos motivos. Uno, porque el banco define de una manera muy clara cuáles son los criterios éticos a la hora de invertir. Es decir, qué tipo de empresas, qué sectores y por qué los financiamos, es decir, qué aportan a la sociedad que merezca la pena financiar y cuáles no entraremos, aunque produzcan un gran beneficio económico, pero consideramos que tienen unas contrapartidas negativas que no queremos entrar. Por tanto, primero es definir bien criterios éticos. Y el segundo, la transparencia, que a mí me gusta llamarle transparencia radical, porque, bueno, transparencia, todo el mundo cuenta cosas, pero hay que contarlo todo, porque hay algo que a veces los clientes no tienen en cuenta, que es que los bancos no tienen dinero. Los bancos gestionan nuestro dinero. El dinero es de los clientes. Por tanto, parece lógico que los clientes tengan el derecho, yo diría la responsabilidad, de saber qué hace el banco con mi dinero mientras yo no lo uso. Por tanto, ¿a quién sirve mi dinero? Entonces, estos dos pilares, criterios de financiamiento y transparencia, hizo que la gente pusiera, esto sigue una banca ética, y ahí quedó el adjetivo banca ética, pues porque define, yo digo, las personas y el medio ambiente o el planeta son más importantes que las utilidades económicas. Por supuesto, es un banco, por tanto hay que tener utilidades, hay que ganar dinero, pero en nuestra escala de valores pensamos que las personas deben seguir siendo más importantes que el dinero.
¿Y eso en qué se traduce en términos de los negocios que hacen ustedes o cómo hacen los negocios?
Bueno, en cuanto a banco, yo digo algo, no es por un adjetivo de ética, pero es un banco profesional, hecho por profesionales. Yo diría además que hemos recuperado el antiguo oficio de banquero, de expertos en los sectores, porque además de los expertos financieros hemos incorporado expertos en cada uno de los sectores, pues desde alimentación orgánica y saludable, temas de energías renovables, temas de educación, temas sociales, y al tener expertos en los sectores nos permite conocer las necesidades, las características de cada empresa que nos solicita financiación y poder dar préstamos a medida entendiendo cuál es su desarrollo de negocio. No un préstamo estándar que a lo mejor no se ajusta. Entonces esto nos ha permitido estar muy próximos y también desarrollar una banca de relaciones a las que no solo nos limitamos a prestar o no prestar dinero, sino también poner en contacto a nuestros clientes con otros clientes, pues bueno, proveedores, clientes, socios, etcétera, etcétera. Es una banca profesional de proximidad, una, yo diría, muy buena banca, porque además en toda la experiencia, por ejemplo, en Europa, donde yo estuve 10 años antes de promover el desarrollo en Latinoamérica, en España, por ejemplo, teníamos el mejor ratio de solvencia que casi el doble de la media española de todos los bancos, y el mejor ratio de impagados, que era el más bajo de España. Es decir, que Banca Ética no es una serie de amigos con buena fe, sino profesionales de banca, que hacemos muy buena banca, pero por entender bien los sectores y llegar a fondo nos ha permitido hacer cosas que a lo mejor otros, pues por desconocimiento, les da miedo y no quieren entrar, ¿no?
Iván,
hemos financiado muchísimos proyectos que valían la pena porque generan valor a la sociedad.
Joan, ¿qué marca la diferencia entre la banca ética y la banca normal? Ustedes tienen una percepción de que la banca normal, por lo tanto, si ustedes se dicen ética, no es ética.
Bueno,
o tiene muchos negocios no éticos. Sí.
Yo no puedo dar adjetivos a los otros bancos porque estuve 30 años en la banca tradicional, por tanto, no voy a decir si no son éticos, a mí no me corresponde. Lo que sí es cierto es que en general, no solo en la banca, en el mundo de la economía, y quizá esto tenemos que repensarlo todos, en las últimas décadas se ha hecho más importante el dinero, las utilidades, que las personas y el planeta. Esto nos ha llevado a una situación, por lo menos yo diría, muy complicada, ¿no? Entonces la pregunta es cómo hacer una economía moderna, de mercado, pero en que las personas sigan teniendo una dignidad, sino que no convertamos a las personas en objetos también de mercancía, ¿no? Entonces hemos mostrado cómo se puede hacer una economía moderna, de mercado, pero en que esto es lo que digo, que los valores de respeto a las personas y al medio ambiente estén por delante del beneficio económico. Y va bien, piense que cuando yo comencé, en el mundo había 5 entidades con este objetivo de banca ética, hoy hay más de 70. Es decir, que no son 4 locos, aventureros, que esto está cundiendo ejemplo y muchos bancos están en un proceso de transformación y yo me gustaría pensar que en el futuro todo el mundo financiero irá yendo hacia esto.
Le cambio un poco la pregunta, Joan. ¿Qué negocio rechazan entonces ustedes como banca ética? ¿Qué negocio llega y dicen, no, este negocio no le vamos a prestar plata?
Más que rechazar, lo que nos preguntamos es cómo le podemos invitar al cliente a hacer un cambio para que le podamos financiar. O sea, a un empresario lo que no puedes decir es o eres perfecto o no te financio, o entonces cerramos puertas y no hacemos nada. Sí animamos a introducir cambios suficientes como para poder financiar, o sea, ver que aporten valor a la sociedad, pero también con la condición de que cada vez que le volvamos a financiar apretaremos un poco más las tuercas de que cada vez vaya mejorando. Ahora, hay sector, por ejemplo, nosotros financiamos mucha agricultura, pero queremos que sea agricultura orgánica, por lo menos, o biodinámica, que ya es más complejo. Cuando viene un agricultor y no lo es, le animamos a hacer el cambio. Entonces, si se compromete a hacer una transición hacia una agricultura orgánica, sí que le financiamos. Pero claro, el contrato se pone este compromiso de que irá cambiando. Y los agricultores que lo han hecho, y en Europa son muchísimos, y aquí también ya empiezan a serlo, nos han agradecido sumamente porque les ha cambiado la vida. O sea, el mercado, la demanda que hay en el mundo de alimentos orgánicos, no le exagero si digo que es el doble de la oferta. Por lo tanto, es una oportunidad de negocio y además es de, bueno, vamos a dejar de consumir pesticidas, productos químicos que son pan para hoy, hambre para mañana. Por lo tanto, no es tanto, no vamos a hacer, sino decir, mira, si haces esto, te acompañamos financieramente. Evidentemente, preferimos energías renovables, no vamos a combustibles fósiles o energía nuclear. Hoy nadie quiere vivir al lado de una central nuclear, por tanto, no hay que explicarlo. Pero no es tanto un plan radical esto no, como vamos a buscar un camino de mejora, de que aportes valor a la sociedad, y entonces te acompañaremos en esta transformación sostenible a nivel humano y medioambiental.
Buenísimo. Oye, una última pregunta. Ustedes hablan de banca ética, pero técnicamente no son un banco. ¿Cuál es la figura que hay detrás de Doble Impacto?
Bueno, no hay un banco. Solicitado la licencia.
Okay.
Por tanto, espero que cuando tengamos otra entrevista, a lo mejor este mismo año, le podemos decir ya somos, pero para empezar, no es...
Justo seguro.
Sí. 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 Se fue, Joan, desde... ¿Está desde afuera o no? No. 5, 6, 9.
Se cortó.
Se pero cortó, vamos a la pausa.
Vamos a la pausa, entonces.
Para... A mí, yo te voy a decir eso sí, que estoy... con el tema de los autos eléctricos, tú sabes que me interesa mucho, y Peugeot...
Sí, verdad, lo he visto.
¿Ah?
Sí, me he dado cuenta.
Y Peugeot tiene los nuevos modelos eléctricos, y que es el 3008, que también, esto me gusta más a mí incluso que los eléctricos, los híbridos enchufables, 4x4, ya autoeléctricos 4x4, el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puede elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo más en peugeot.cl.
Estamos, yo estoy listo, ¿eh? Vamos entonces y volvemos para hablar con Andrés Cáceres de BCI Corredores.
No, yo creo que es el momento.
Me gustaría, pero mejor esperemos a que baje la tasa. Además, que nadie querrá comprar la hora.
Es que no podemos postergar más lo que queremos.
Entiendo, pero creo que es mejor dejarlo para después.
No pospongas lo que realmente quieres. Con parte de pago Almagro, renovar tu hogar es más sencillo. En Almagro recibimos tu actual casa o departamento en parte de pago para que puedas optar por la propiedad que más te acomode. No te preocupes por los detalles, que de eso nos encargamos nosotros. Conoce más sobre este servicio en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
Oye, Nico, ¿crees que es muy difícil abrir una cuenta corriente en dólares?
Para nada. Si eres cliente de Santander, puedes hacerlo 100% online aquí mismo, mientras esperamos que termine el partido.
Ya, pero quedan 2 minutos.
Alcanzas de más para contratarla.
Así de rápido es contratar la cuenta corriente en dólares 100% online en santander.cl. Desde hoy, contrátala en solo 3 clics y comienza a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Contrátala 100% online en www.santander.cl. Santander, tu banco. Informes sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos 3 unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
El maestro Home Musaki viene a entregarte una valiosa lección sobre la inversión en propiedades.
Las propiedades son activos de bajo riesgo que aumentan su valor con el tiempo, con la plusvalía. Son un excelente complemento a tu jubilación y tu dividendo puede pagarse solo con el arriendo. Si cuentas con una buena administración de Home, minimizarás tus riesgos mientras te relajas.
Invierte en casas o departamentos en home.com. HOUM.com.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Me están llevando del agua. Necesito urgente los archivadores y los respaldos y la planilla Excel actualizada. No sé qué hacer.
Fácil, usa RegCheck. Ya son decenas las fintechs, inmobiliarias, factorings y AGFs que usan RegCheck. Gestiona el ciclo completo del compliance con RegCheck, la solución para cumplir con la regulación WAF. Proteger la reputación de su negocio y a sus directores y cumplir con las mejores prácticas ESG. Fácil de implementar, 100% digital y en la nube. Todo por un conveniente fee mensual. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
Avanzas, retrocedes, cambias de sentido y vuelves a empezar. Recargas tu energía y cuando menos te lo esperas, vas un paso adelante de los demás. Porque no importa la dirección en la que vayas, sino cómo te mueves al futuro. La nueva gama eléctrica de Peugeot llegó para cargar tus emociones. Conoce New Peugeot e2008 Full Electric y New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4. La energía de los que mueven el futuro. Descubre más en Peugeot.cl.
Book, software integral de gestión de personas. ¿Por qué Book? Porque llevará al siguiente nivel la felicidad de tus colaboradores, automatizando la gestión en los procesos de atracción de talento, desarrollo organizacional, capacitación y beneficios. Además, te permitirá hacer más eficientes tus procesos de remuneraciones, ahorrando tiempo para usarlo en lo que más importa, tus colaboradores. No esperes más, súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, BUK.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Cotiza y licita las compras de tu empresa con Cenegocia. En Cenegocia digitalizamos el proceso de cotizaciones y licitaciones para que las compras de tu empresa sean rápidas, consigas ahorros y tengas total trazabilidad. Con más de 20.000 proveedores conectados en línea, en Cenegocia consigues mejores precios, más ofertas y nuevos proveedores para tus compras empresariales. Ya lo sabes, cotiza y licita en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com.
Ya estamos de vuelta, queda poco tiempo. Vamos a hablar con Andrés Cáceres, que justamente sabe algo de Perú, ¿no? A pesar de que trabaja en BCI y Corredor de Bolsa, ¿cómo te va?
¿Cómo es? Bien, todo bien, sí, algo todavía me queda.
Hola, Andrés.
¿Y qué información tiene por ahí?
Mira, por el momento todo esto se está generando una pequeña crisis que igual se está, si uno quiere hacer un paralelo, podría ser como lo que vivimos también acá en octubre del 2019, ¿ya? Podría esto generar una, digamos, una dimisión de Castillo, esta medida que tomó casi llegando a la medianoche, diciendo que iba a haber toque de queda, inamovilidad a partir de las 2 de la mañana hasta la medianoche del día de hoy, ha generado obviamente mucho malestar, y ya las principales fuerzas políticas están pronunciando al respecto. Recuerden que viene de hace no mucho de todo un proceso de vacancia, un segundo intento, pero al parecer esto ya debiera generar mayor movimiento hacia una dimisión. Vamos a ver cómo ocurre eso, y justamente se presenta en una fecha el día de hoy en la cual también, ya hace muchos años, en el 92, Fujimori cerró el Congreso, un 5 de abril también, así que...
Está dura la cosa, entonces.
Una fecha muy particular allá, sí, exacto. Así es que se genera todo este problema que yo creo que ya está muy debilitado el gobierno, está quedándose prácticamente solo, incluso hay muchos contravenires, incluso en lo que es el partido de gobierno, que en realidad es un partido que ha sido creado casi entre gallos y medianoche, muy noble. Entonces creo que eso le ha pasado mucho la factura, habiéndose encontrado con un gobierno prácticamente, porque no tenían pensado ganar. Así que eso es un poco, creo que se viene todavía algo más de volatilidad para lo que es mercado peruano en materia política, ¿no?
Qué complicado.
Qué muy complicado. Sí, y al parecer, Andrés, no hay ninguna cara, digamos, que pueda ejercer liderazgo nuevo.
Exactamente, sí, porque tienes muy desgastada la figura de Keiko Fujimori por todo lo que representa, obviamente, no es menor. Entonces también, después de eso, si uno quiere ver caras nuevas, en algún momento aparecieron Julio Guzmán también, pero que rápidamente se perdió en la carrera, una izquierda que había representado Verónica Mendoza, pero que en su momento se tiró muy rápido para el centro y con eso perdió espacio, y eso le permitió a Castillo subir en las encuestas, pero por lo tanto, y además que Mendoza se adherió a lo que es Castillo, entonces también una figura que está más desgastada. Faltan cuadros políticos, y en realidad en general da mucho tema para hablar realmente lo de Perú, pero concepto de partidos políticos propiamente tal no existen, ¿no? O sea, no hay una estructura. Solamente el APRA, que también tiene sus devenires, pero es uno que estructuralmente responde a lo que es un partido, no el resto, ¿no?
Oye, y además, después de muchos años, Andrés, inflación en Perú.
Sí, exacto.
Ese es el problema, ¿no?
Más en la línea... Sí, la inflación, definitivamente que es un fenómeno que estamos pasando todos, pero que se achaca un poco más a lo de Castillo. se acaba de suprimir hace muy poco el impuesto selectivo al consumo, que es para poder quitarle presión al tema de los combustibles. Eso obviamente te va a generar problemas más adelante con el tema fiscal, pero se están dando muchas medidas populistas, muchas medidas para tratar de llevar un poco al menos el feeling con la ciudadanía, pero que a grandes rasgos todos los técnicos están en contra. Entonces es muy complicado el panorama que se viene con todo aquello.
Muy bien, perfecto. ¿Y el dólar? Para que no dejemos de hablar de Chile.
A nuestro mercado, exacto. El dólar 7.78 está obedeciendo un poco a lo que hemos visto en este último tiempo ya, que se ha venido repitiendo, que son flujos. Hay creación de cuotas en las últimas jornadas, más de lo que es mercados emergentes, el IEM. Eso le pega a Chile igual, que tiene 0.5% de ponderación. Ahí nosotros vemos 7.76, 7.72, un poco los niveles en los cuales hemos estado viendo rebote, pero igual acotado a la parte alta. Yo te diría 7.83, 7.86, un poco los niveles que podríamos ver, ya que por ahora sigue pesando mucho el efecto flujo ya. Los modelos, hay que incorporar un poco esa parte del flujo, que es la que viene explicando este fortalecimiento del peso en el corto plazo, ¿no?
Okay. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Viene Visionarios con la historia de Jack Dorsey. Muy justo. Vigente, sí.
No te puedo creer.
Fundador de Twitter.
Buena. Y además de Square.
Sí, que eso no ha andado bien. Como cañón.
O sea, creo que vale 200 billones, a ver.
Yo estaba cuando todavía no lo lanzaba, estuve en persona con Jack Dorsey.
¿Estuviste en persona? ¿Dónde? Sí, acá en Chile.
Vámonos.
Chao.